Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo Reconstitución en Duna. Y hoy día vamos a reflexionar de cómo continúa o podría continuar el proceso constituyente con Julieta Suárez Cao. Ella es académica de la Universidad Católica y parte de la red de politólogas. Bienvenida, Julieta.
Muchas gracias, Paula. Feliz de estar charlando contigo estos temas hoy.
Julieta, ¿cómo ya ha decantado un poco? Todavía no tenemos un mes desde el plebiscito de salida, pero ya han ido decantando más cosas. ¿Tu estado de ánimo respecto de la continuación del proceso constituyente es más bien optimista o pesimista y por qué?
Voy a hacer trampa, te voy a decir expectante. No, yo creo que hay un acuerdo bastante transversal de que algún tipo de proceso constitucional tiene que seguir. No veo todavía tanta claridad con respecto al mecanismo, ¿sí? a la forma en que esto va a tener. Y desde, obviamente, la red de politólogas y de lo que trabajamos para el proceso constituyente anterior, o la primera parte, digamos, estoy muy expectante con respecto a qué va a pasar con paridad, ¿no?
Claro, porque es uno de los temas, ¿no? Y que de hecho ya ha sido pedido por varias organizaciones y también ya ha sido parte del acuerdo de los partidos oficialistas de que haya paridad en este órgano constituyente, porque no se va a llamar convención, parece que el nombre que va es como consejo, bueno, órgano o ente o lo que sea, y también que haya paridad en esta comisión de expertos que parece que también ya estaría como muy posible que vea la luz, ¿no?
Exactamente, ¿no? Estamos enfrentando ahora un escenario de posiblemente dos órganos, que también hay que ver cómo van a ser las funciones, cómo se van a complementar, cuál va a ser el rol de cada uno de los órganos, pero nuestra preocupación venía de la mano que siempre se hablaba de comité de expertos, ¿no? Claro. Y sabemos que el lenguaje es relevante, entonces yo espero que haya una transición a hablar de una comisión experta, ¿no? Y que quede claro que esa comisión experta va a estar integrada de manera paritaria. Todavía me da la impresión que entre los partidos no hay mucho acuerdo sobre la composición, si va a ser, digamos, cuoteado según el porcentaje de asientos en el Parlamento, si va a incluir, por ejemplo, universidades, organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que todavía hay muchos espacios para redondear la composición, pero sí creemos que es muy relevante que haya expertos y expertas también en pie de igualdad en ese órgano, ¿no?
Claro, y justamente ya hay varios documentos dando vuelta. Está este documento de bordes que dio Chile Vamos, también está este documento de principios que hizo los partidos oficialistas, y también hay una declaración de abogados de la DC, tanto de abogados que votaron rechazo como apruebo, porque está Jorge Correa Sutil, está Patricio Zapata, está Lisa Walker, está Tomás Jordán, Javier Couso, que pusieron, digamos, la pelota al piso en bastantes propuestas, una de las cuales es que este comité experto, este comité de expertos y expertas, así lo nombran ellos, como expertos y expertas, tenga funciones como no deliberativas, pero sí de darle insumos a la convención o al órgano que se elija, que ellos en todo caso plantean que sea 100% electo, para empezar el trabajo con hoja en blanco, pero no desde cero. ¿Cómo lo ves tú?
Me parece bastante razonable, porque uno de los peligros es que esta comisión de expertos o este comité de expertos y expertas se convierta realmente en los hacedores y las hacedoras, ¿no?, del núcleo constitucional, y que eso deje mucho menos espacio para los y las representantes de la ciudadanía en la construcción de la Constitución. Y ahí importa mucho la secuencia, ¿no? ¿Quién va a sesionar primero? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuál va a ser la retroalimentación entre ambos órganos? Mi impresión es que esta comisión sería súper útil como insumos, ¿no? Como ayudar a pensar las diferentes formas, probablemente trayendo experiencia internacional, experiencias históricas también en Chile, pero que no sea, y acá, bueno, voy a sacar carné de Argentina, pero en la reforma constitucional argentina en 1994 hubo una convención electa, pero esa convención electa trabajó sobre un núcleo de coincidencias básicos que había sido el acuerdo entre en ese momento el Partido Justicialista con Menem, que quería reelegir, y la Unión Cívica Radical, que era el principal partido opositor. Se habían puesto de acuerdo en cosas muy relevantes de la Constitución y había quedado como un poco como candados, ¿no? Yeah. Me parece que en este momento en Chile no estamos para enfrentar un proceso similar, y por lo tanto es bueno que este comité de expertas y expertos sea más bien un comité de insumos, ¿no?, y de consulta, y no tanto de definir exactamente, no sé, forma de Estado, sistema político y, por ejemplo, derechos fundamentales.
Claro, de hecho, con la propuesta de Chile Vamos, el abogado constitucionalista Gastón Gómez de Renovación Nacional dijo, ojo, porque si en el fondo se ponen principios tan delimitados, más parece una reforma constitucional que una nueva constitución, ¿no? ¿Cuál es el problema, a tu juicio, Julieta, de que aquí esto se ha visto como una reforma y no como una nueva constitución?
Bueno, creo que todavía seguimos arrastrando, ¿no?, los problemas de legitimidad de origen de la constitución actual. Entonces, cualquier reforma siempre queda, ¿no?, con ese gusto de que no es suficiente, ¿no?, de que realmente lo que necesitamos es una nueva constitución legítima en origen y después legítimamente ratificada por la ciudadanía. No resto importancia al resultado del plebiscito, eso obviamente es fundamental, pero creo que es un error ver en el rechazo a la propuesta de nueva constitución una ratificación de la constitución actual, ¿no? Me parece que quedó claro, en particular en la campaña que hizo el rechazo con figuras tan transversales, que el rechazo era rechazo esta propuesta para tener otra nueva distinta, ¿no?, y no para reformar y mantener la constitución actual.
Sí. Ahora, ¿qué lectura has hecho tú de las razones detrás del 62% de rechazo? Que hay una parte que es bien difícil de establecer porque, claro, 5 millones de personas que votaron que no habían votado antes y que no sabemos todavía mucho de esos de esas y esos votantes, como datos duros, quiero decir. Pero, ¿qué reflexión has hecho tú de cara a lo que viene? O sea, ¿qué uno podría decir? Seguramente vamos a pasar décadas, los politólogos, los cientistas políticos, los periodistas, analizando qué pasó acá. Pero, de cara a lo que nos toca ahora, que es la continuación del proceso constituyente, ¿qué lecciones sacar de ese 62% de rechazo?
Bueno, yo creo que lecciones para sacar, y en particular esto también vendría en tono de autocrítica, ¿no? Desde la academia, por ejemplo, creo que las decisiones tan complejas que se simplifican en un sí o no, ¿no? Pero una decisión tan compleja de evaluar una constitución de 400 artículos, creo que la campaña mandó a la gente a leer la constitución, ¿no? Y me parece que eso implica, y lo sabemos por las teorías de comportamiento político, implica una carga cognitiva enorme, en especial para estas personas que no participaban en la política, que estaban desafectadas, que probablemente si querían ni siquiera se cruzaban con campañas sobre el plebiscito, ¿no? Porque tienen otros intereses completamente válidos, pero otros intereses distintos, o no se exponen a las noticias, a la información, no siguen organizaciones sociales o los think tanks que estuvieron muy involucrados en la campaña de ambos lados. Y yo creo que implica esta necesidad de tener una campaña mucho más clara, ¿no? Y mucho más, bueno, ¿qué implica para la vida de las personas, ¿no?, actualmente cambiar la Constitución? ¿Qué implica quedarse con la Constitución actual? Y quizás una campaña que sea más clara, ¿no? La elección ahora definitivamente va a ser entre una nueva propuesta constitucional y la Constitución actual. Yo creo que eso tiene que quedar mucho más claro, si no vamos a seguir en este día de la marmota eterno generando nuevos documentos y nuevos documentos.
Sí. Julieta, y si bien, por supuesto, claro, era una Constitución muy larga, muy compleja, también hubo cosas que las personas no les gustaron, definitivamente, y que las comprendieron o al alcance que podrían tener. Uno de los cuales, por ejemplo, fue la plurinacionalidad. Otra tuvo que ver con la propiedad de los fondos de pensiones. Y eso para no hablar de cosas que fueron fake news, como el hecho de que le iban a quitar la casa a la gente, que no iba a haber casa propia, que eso sabemos que eso es una fake news, así que ni siquiera gastemos tiempo en analizarlo. Pero hablando de plurinacionalidad, justicia indígena, propiedad de los ahorros de fondos de pensiones, la posibilidad de elegir la educación subvencionada o no, que aunque no estaba prohibido, no le pareció a las personas que estaban suficientemente garantizadas. ¿Qué lectura se hace de eso? Sobre todo porque, digamos, el riesgo sería que ahora todas esas cosas automáticamente, sin que le hayamos preguntado a la gente, sean consideradas como fuera, ¿no? Como y que ya, en el fondo, el reconocimiento de los pueblos originarios, constitucionalmente, ya no vaya a ser prioritario.
Bueno, eso la verdad es que creo yo es el problema más grande, porque si bien, como dice, yo estoy de acuerdo que no hubo fake news al respecto, sí hubo algunas interpretaciones bastante mañosas, ¿no? Algunas cosas que quizás nos quedaban claras, pero las constituciones tampoco son proyectos acabados, entonces las cuestiones que no quedaban claras iban a poder ser clarificadas a través de la legislación ordinaria, que era lo principal, ¿no? Que en temas de claramente de sistema de justicia, de plurinacionalidad, el tema de educación lo seguía un poco menos, pero definitivamente de plurinacionalidad en relación con forma de Estado, lo más importante de todo el ordenamiento quedaba la legislación ordinaria, y ahí iban a ser los partidos sentados en el Parlamento quienes iban a aterrizar realmente y dar carne a esos principios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que queda esta lección de que quizás hay que dejar las cosas mucho más explícitas, ¿no? Y probablemente, creo yo, bueno, quizás no tan avanzadas como estaban en el documento de la propuesta de nueva constitución. Y eso quedará para el futuro, para seguir avanzando quizás con reformas constitucionales, ¿no? Yo espero que haya un reconocimiento de los pueblos indígenas, espero que haya escaños reservados también, que eso no hablamos. Yo creo que hay un cierto acuerdo, quizás no con la misma fórmula claro. Que hubo en la convención, y quizás no la misma magnitud tampoco de escaños que tuvo la convención constitucional, pero me parece que es importante, ¿no?, que tengan representación, que tengan voz los pueblos de Chile, y bueno, y que después eso quede en la Constitución quizás de manera más embrionaria, ¿no?, y eventualmente con el paso del tiempo, con legislación, con reformas constitucionales, poder darle mucho más carne, como es en los casos de Australia, de Canadá o del Reino Unido, por ejemplo.
Claro, como más gradualidad, ¿no? Estamos hablando con Julieta Suárez Cao, académica de la Universidad Católica y politóloga. Vamos a un tema que ha surgido en el debate o que la gente lo comenta quizás más en privado, que es como una idea de que las prioridades hoy día políticas son otras, inseguridad ciudadana, inflación como las primerísimas, y de que por qué distraer energía hoy a un nuevo proceso constituyente, recursos y en fin, y claramente el Parlamento que está dedicado principalmente a sacar adelante esto. ¿Por qué como politóloga crees tú, Julieta, que esto tiene que ir en paralelo y no dejar una cosa para darle prioridad a la política pública de los problemas directos, que evidentemente hay que hacerse cargo de ellos?
Mira, yo creo definitivamente que tiene que ir en paralelo porque la política tiene una preponderancia muy fuerte ocuparse del corto plazo, ¿no? Y creo que eso se ha demostrado que no es lo mejor para nuestras sociedades, para el bienestar de las sociedades. Creo que la reforma constitucional, no, el cambio constitucional es lo importante, aunque quizás no sea lo urgente en este momento, pero me parece una mala decisión ir postergando lo importante para solamente ocuparse de lo urgente. Creo que es necesario para Chile tener de vuelta una constitución mucho más legítima que la constitución actual y que más que nada dé armas, ¿no?, a los gobiernos democráticamente electos, sea del color que sean, para poder gobernar efectivamente. Yo creo que ahora, después del plebiscito, parece que nos olvidamos todas las estructuras y todas las barreras que la constitución actual tiene para gobernar de manera efectiva en un montón de ámbitos que son relevantes a la vida de las personas. Entonces, remover esos obstáculos en una nueva constitución me parece que es extremadamente importante, y ojalá también, obviamente, uno se pueda ocupar, ¿no? La política también se tiene que ocupar del corto plazo y de las cuestiones que son urgentes en este momento, pero no lo veo necesariamente como una competencia de tiempos, por suerte, al no ser el Congreso es el que va a estar encargado, ¿no?, de escribir una nueva constitución, por eso no va a ser una reforma constitucional y va a ser un nuevo órgano, como sea que se llame. En este momento vamos a poder dividir los esfuerzos, las funciones y el trabajo y tratar de poder avanzar en lo coyuntural, en lo contingente, en estas preocupaciones que son muy importantes, muy válidas y legítimas que tiene la gente, pero también en pensarnos, ¿no?, como sociedad y cómo vamos a seguir viviendo las próximas décadas.
Bueno, y dentro de Chile Vamos, o dentro de, claro, o dentro de la derecha en general, hay todo un debate, ¿no? Republicano está muy cuadrado con que no quiere nueva constitución, que el 62% avalaría eso. Partido de la Gente también ha dicho que plebiscito de entrada, que no les parece evidente que haya que hacer una nueva convención. Sin embargo, Javier, el senador Macaya, el senador Chaguán, Luz Poblete, han sido muy claros en decir que lo que se comprometió con la ciudadanía era una buena y nueva constitución y que esa palabra debe ser cumplida. También así la alcaldesa Evelyn Matthei, que es la figura más reconocida, más valorada del sector, ha dicho lo mismo, ¿no? Que ese es un compromiso que se debe y que se debe hacer este pacto social acá. ¿Cómo ves tú, Julieta, la situación que se está creando ahí? Porque pasó este domingo que al senador Macaya, al entrar al Canal 13, Pancho Malo y su tropa, digamos, el que denominado, autodenominado Team Patriótico, le hacen esta funa o apriete, como se llama, muy violenta, y que además se supo que hoy en el Congreso también había entrado Pancho Malo con una credencial falsa, y que entonces está como, digamos, habiendo esta presión que ya se está volviendo hasta física sobre estas personas. Y claro, Javier Macaya ha dicho, yo, aunque me funen, yo creo que hay que poner la pelota al piso y tenemos que cumplir nuestro compromiso, pero es una situación compleja.
Sí, es una situación compleja en diferentes ámbitos. Primero, digamos, en los países donde la extrema derecha fue eficazmente contenida, hubo estos cercos sanitarios, ¿no? Lo que se llama the mainstream right, ¿no? Como la derecha mainstream, la derecha ni siquiera tradicional, pero la derecha que no es extrema, se ha negado a pactar con estos partidos. El caso emblemático es el caso alemán, muy diferente del caso italiano que vimos este fin de semana, claro, ¿no?
Bueno, y Francia también, ¿no?
Exacto, y sí. Francia también. Claro, Chile Vamos, de alguna manera, se acercó al Partido Republicano claramente, ¿no? Durante la convención que llevó listas unificadas y después en la segunda vuelta presidencial otorgando su apoyo, con pocos reparos, diría yo, a José Antonio Kast, ¿no? Entonces, eso genera como una mezcla. Y ahora creo que es importante y celebro que Chile Vamos esté firme en esta promesa, que para mí fue una promesa clara y evidente de campaña, y tratar de despegarse un poco de estas posiciones que, bueno, que yo llamaría hasta casi pinochetistas, ¿no? Que reivindican la dictadura y que definitivamente reivindican la constitución actual. Pero es difícil, ¿no? Y es difícil por esto, por no haber tenido, creo yo, una instancia mucho más fuerte el año pasado con respecto a la relación con la extrema derecha. Es algo similar que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde vemos esta polarización asimétrica. Es un extremo ideológico el que se extremiza, el que se polariza. Y bueno, y es muy importante entonces que la derecha, la centro-derecha, mantengan una frontera firme para que no les pase esto ahora, digamos, ¿no? Y bueno, y obviamente creo que el amedrentamiento, el matonaje, casi diría, que sufrieron y espero que no sigan sufriendo los liderazgos de la derecha, sea como una especie, ¿no?, de llamada de emergencia, de alarma, como para poder trazar una frontera mucho más firme sobre qué representa, ¿no?, la derecha, qué tiene que representar la derecha en una sociedad democrática del siglo XXI, y hacer una diferencia muy importante con otras fuerzas políticas que a veces tienen posturas que rayan con la erosión de las instituciones democráticas más básicas.
Julieta, también un tema que, bueno, todavía no hay acuerdo y, como decíamos, la reunión de hoy día ha culminado con que han dicho, bueno, que hay diferencias, pero que se va avanzando y hay la próxima reunión, entiendo que es el lunes, de todos los partidos con representación en el Congreso. Hay ya ciertas cosas que se están como haciendo más nítidas, como por ejemplo que va a haber un órgano electo. No se sabe si los expertos van a ser parte no electa de eso, electa por el Congreso. Y la paridad es un tema que también fue, digamos, un compromiso de parte de la senadora Núñez, de Evelyn Matthei y de los partidos de Chile Vamos. ¿Cómo hacer la paridad en este nuevo órgano o en el Consejo de Expertos sin que surja la crítica de que se está metiendo la mano en la urna y que hay una corrección que finalmente está desconociendo el mandato popular a través de cambiar qué persona resultó electa?
Bueno, eso se puede hacer con la opción que más está sonando últimamente y que además, si mal no recuerdo, fue propuesta desde la derecha. Entonces también eso me parece una señal muy importante hacia futuros acuerdos, que es esta idea de cerrar las listas, ¿no? Uh-huh. Implica un cambio muy fuerte porque Chile no está acostumbrado a votar de esa manera.
En este claro, no está acostumbrado a votar por una persona. Exacto. Claro, no
ahora
por una lista.
Habría que votar por una lista de personas que va a venir en un orden y ese orden no puede ser alterado por el electorado, ¿no? Uh-huh. Cuando votamos vamos a tener que elegir una lista en un orden ya prefijado. Eso hay que ver un montón de cuestiones. Por ejemplo, me imagino, y creo que va a haber acuerdo en esto, que la ubicación de las candidaturas va a ser la famosa cebra.
Claro.
¿No? Va a haber alternancia entre los géneros. Hay que ver muy con detalle el tema del tamaño del distrito, ¿no? Van a ser listas nacionales, se van a elegir las 100, 120, no sé cuántas personas van a ser del órgano constituyente en una única lista, o va a haber distritos, o va a haber regiones. También se habló que las regiones podían ser las unidades desde donde surjan distintas listas. Según el tamaño de los distritos o de las regiones, o si es una lista nacional va a ser muy grande, la proporcionalidad del órgano va a ser diferente. Entonces va a haber ver que bien muy claramente cuál va a ser la fórmula matemática que se va a usar para convertir los votos en escaños y de alguna manera asegurar que sean estas listas nacionales, distritales, regionales, sean como sean la conformación final del órgano de paritario. Nosotros vamos a estar muy atentas al sistema que se acuerde y vamos a colaborar proponiendo un mecanismo que asegure, como hicimos la vez pasada, que la conformación de este órgano constituyente sea paritario. Nos parece que es muy relevante y nos parece, acá soy optimista, que tenemos la ventaja de que en Chile la paridad claramente es paridad de integración. Cuando
claro.
la gente piensa en paridad de integración y no en paridad de listas y que después quede un 25%
claro.
de mujeres.
Y eso ya lo vivimos con las candidaturas parlamentarias, que son en el fondo candidaturas, o sea, paridad en la candidatura, y lo que ahí hay es un incentivo a los partidos a poner mujeres menos elegibles porque tienen una trayectoria menos conocida, etcétera, para que empujen a hombres y que finalmente no resulten electas.
Exacto, y además les da la posibilidad de ponerlas en distritos donde tampoco les va tan bien.
Claro.
Entonces, en ese sentido, las oportunidades estratégicas que se abren a los partidos con la cuota actual que tenemos para el Parlamento no son las que queremos replicar para tener un órgano paritario. Rápidamente, si vemos la conformación de la Constitución, de la Convención Constitucional anterior, la mayoría de las mujeres electas fueron cabeza de listas. Eso es importante, ¿no? Dice que tiene que haber además una ubicación alta de las mujeres, no solo las cebras, sino también que encabezan las listas. En otra investigación que hicimos con unas colegas del CEP, encontramos que por primera vez en la historia de Chile los partidos financiaron igual a las mujeres que a los hombres.
Ya,
no
claro.
hubo brecha de género. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las mujeres iban a ser electas.
Claro.
Entonces también es importante tener consideración con respecto al financiamiento. Si las listas son cerradas, ahí el financiamiento es de la lista y no es tan importante o no es tan fácil generar estas brechas de género entre candidatos y candidatas. Y si son las listas cerradas, no solo los partidos, sino también las personas, ¿no? que pueden contribuir en las campañas y los créditos personales que sacan también las mismas candidatas y candidatos, de alguna manera va toda la misma lista.
Claro.
¿No? Y eso genera una igualdad de competencia de recursos que las mujeres siempre vamos perdiendo en eso. En todos los países hay un documental muy bueno de Netflix sobre Estados Unidos y la dificultad que tienen las mujeres para llegar a la Cámara de Representantes. Bueno, en todos los países tenemos una brecha de financiamiento en contra de las mujeres. Las listas cerradas ayudan muchísimo igualar esa parte de la cancha electoral.
Sí. Estamos con Julieta Suárez Cao, académica de la Universidad Católica y politóloga. Julieta, otro tema que ya quedó claro, digamos, como diferencia del primer proceso, es que los independientes no irían en listas aparte, sino que tendrían que ser integradas en las listas de los partidos políticos, de manera de, hacer más sólido a los partidos y por todo lo que pasó finalmente en la convención. Y el tema de los escaños reservados, como decías tú, hay un debate, porque en el documento de los partidos oficialistas dicen que se ha proporcional a el registro en la CONADI. Pero luego, digamos, lo que se está discutiendo en otras partes es que sea proporcional al voto, digamos, al padrón indígena o a la cantidad de gente que se reconoce como en el padrón indígena que efectivamente votó. Entonces, esto la diferencia sería que serían entre 7, 10, máximo 12 y no los 17 que hubo. ¿Cuál de todos estos sistemas te parece a ti que es más justo de cara a lo que viene, considerando que también el tema indígena fue un tema que, sin entrar a las razones, provocó harta controversia y división en que las gentes pensaron que se le estaban dando más privilegios a ellos que a las personas que no son pertenecientes a los pueblos originarios?
Mira, a mí el sistema más justo me parece el neozelandés, que es proporcional al padrón, pero no que efectivamente votó, sino de personas inscriptas. Yeah. Podría ser el padrón de CONADI, podría ser uno que se abre, creo que hay tiempo, que el CERVEL abre, que la gente se incluya en ese padrón y por lo tanto no pueda votar en el padrón general y no decidirlo en el momento de la elección. Yeah. ¿No?
Entonces, eso es más estable también, en vez de estar viendo en ese momento cuánta gente decide inscribirse en el padrón, por ejemplo, de la CONADI o en padrón de voto para...
Sí, y es más salomónico, ¿no? Sí. De alguna forma también.
Sí, sí. Claro, y eso daría, claro, no sabemos cuánto daría, pero sería como 7.
Yo creo que daría como una base de 7, ¿no? Como mínimo 7, lejos de los 23 que corresponderían con el porcentaje del censo, claro. ¿No? Pero si yo pienso en Nueva Zelanda, que es el país que utiliza... Esta proporción, eventualmente, con el tiempo, hace muchos años que en Nueva Zelanda se eligen asientos reservados maoríes, se acerca mucho el padrón indígena al padrón poblacional, ¿no? Entonces, quizás empezar ahora para haciendo esto para que ojalá para otras elecciones, no solo de convencionales, sino con reforma del sistema electoral, podamos tener asientos reservados en las cámaras, por ejemplo, en los CORE, no sé, en algunos consejos municipales, que sea también basado con el padrón de gente que decide inscribirse, como era antes el voto en Chile. Mi impresión es que eventualmente, como en el caso de Nueva Zelanda, se va a dar una confluencia en que más y más personas se reconozcan como indígenas una vez que sus derechos sean reconocidos, ¿no? Y una cierta reparación por el daño histórico, y se va a ir acercando más al padrón poblacional, por llamarlo de alguna forma.
Julieta, y una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. El proyecto de constitución rechazado tenía como 39 artículos y normas sobre género, y habría sido la constitución más feminista de la historia, pero no fue. ¿Qué te preocupa a ti que pueda pasar en el nuevo proyecto, de cara a que puede ser leído como que por razón de que tenía todas esas normas feministas hubo gente que votó rechazo? No vamos a saber, no tenemos una manera de saberlo, pero así como paridad es un tema que es bastante transversal, aborto no, por ejemplo. ¿Qué preocupaciones tienes ahí tú que serían importantes antes de que empiece, si es que empieza este nuevo proceso?
Bueno, mi primera preocupación es aclarar que no hay evidencia que ninguno de los temas de género haya generado, digamos, un rechazo tan fuerte como los otros temas que nombraste anteriormente. Entonces, primero daría, ¿no?, como esa pelea por esa interpretación. Después creo que lo que se puede pensar es una cuestión más de etapas, ¿no? Lo que puede tener la nueva constitución es esta integración paritaria que tenía la propuesta de nueva constitución y mandatos al Estado para transversalizar el enfoque de género, principalmente en justicia y políticas públicas. Lo demás puede salir del tratamiento legislativo y yo creo que eso podría ser una forma de negociar con sectores que quizás son más renuentes a cambiar completamente los roles tradicionales de género, en el sentido de que la Constitución lo que haría es asegurar la presencia de las mujeres y también mandatar al Estado a dejar de reproducir sesgos de género, ¿no? Que eso ya es bastante, y eventualmente con la legislación poder conseguir muchos de los otros derechos que como mujeres merecemos.
Muchas gracias, Julieta Suárez Cao, por esta conversación en Reconstitución en Duna.
Gracias a vos, Paula, un placer hablar contigo.